Well, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky, in the sky. If you really want it, would you like to be a winner? Then it's time for
todo el balonmano en cope.es, el de Rosca.
Come on now, we're gonna celebrate tonight together. We're gonna celebrate tonight.
Ya estamos aquí con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? Amantes del balonmano, seguidores de Rosca. En el Mundial 2021 en Egipto, la selección española ya está clasificada para los cuartos de final y esta misma tarde se enfrenta a Hungría para ver cuál es el cruce de dichos cuartos. Si ganamos y somos primeros de grupo, nos enfrentaremos a Noruega y en semifinales al ganador de la eliminatoria entre Dinamarca y Egipto. Y si perdemos, siendo segundos de grupo, nos veremos las caras contra Francia y en semifinales jugaremos contra el ganador del Suecia, contra bien Argentina, Qatar o Croacia. España, como os he contado en muchas ocasiones, es un equipo diésel, va siempre de menos a más en los campeonatos. Un mundial en donde sirva como dato, España está invicta en 15 partidos oficiales en 2 años, pero el pelotazo del mundial lo ha dado la Argentina del gran Manolo Cadenas derrotando a Croacia, que es uno de los grandes favoritos al título y prácticamente dejándolo fuera de sus cuartos de final. Como consecuencia, su entrenador Lino Cherbar, nada más terminar el partido, presentó su dimisión delante de las cámaras de televisión. ¿Y los de Cabo Verde qué me decís? Que denuncian que les han tratado como animales. Tremendo todo lo que está pasando en este mundial, aparte de diarrea, gastroenteritis. Bueno, lo hablaremos en los próximos minutos. En las competiciones europeas femeninas, 3 equipos españoles pasaron a los cuartos de final de la European Cup. El sorteo deparó que el Rocasa Gran Canaria jugará ante el conjunto turco del Yalakabarspor, el Rincón Fertilidad Málaga contra las griegas del PAU y el Atlético Guardés con las ucranianas del Galichanka. En la división de honor femenina se disputaron todos los partidos de la 9ª jornada, menos uno que fue aplazado. Como veis, otra semana más, tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano a tope con la cope. ¡Empezamos! En el control de sonido, Camila Schon. En la producción del programa, Belén Díaz de Arce, al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. En Cope Valladolid, como siempre, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas y felicidades por haber conseguido decir el nombre del equipo turco sin morir en el intento, ¿eh?
En Cope Logroño, Chema Jodra, la Chema.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Lleva desde anoche ensayando el tío.
Sí.
Es que se las trae, mira que no hay Besiktas, Galatasaray, no, tiene que tocar ese.
Y en Cope Madrid, con nosotros en el estudio central, Emilio Orujo. Hola, Emilio, muy buenas.
Hola, buenos días. Bueno, compañeros, Luis lo ha dicho, lo que no sabemos es si lo ha dicho bien, porque como turco no tenemos muy dominado.
A mí me
te
vale.
Ha sonado que te vale, ¿no? Vale.
A mí me vale.
Bueno, pues igual que nos vale a nosotros lo que está haciendo nuestra selección masculina en Egipto, que está a estas alturas del campeonato donde queríamos estar, con sus altibajos, pues como todas las selecciones, me imagino. Y ahora viene lo de Málaga o Malagón. Si te va a tocar después de Hungría el coco Noruega o el coco Francia. Yo ya cuando me lo preguntó Luis, digo, pues yo me voy a Francia, porque a Francia ¿sí? Creo que le conocemos de otra forma y no es tan gallito últimamente el coq francés este, ¿eh?
Bueno, pues ahora hablaremos de todo eso. Vamos con nuestra primera tertulia en De Rosca.
Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate De Rosca en cope.es.
Nuestra primera tertulia, la tertulia que denominamos Los Magníficos, 2 grandes entrenadores, 2 grandes técnicos, Víctor García Pillo. Hola, Pillo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Y también Dani Gordo. Hola, Dani, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, Pillo, ahora llega la hora de la verdad, el partido de hoy ante Hungría. Bueno, hay que ver qué nos conviene o salimos a ganar pase lo que pase, porque yo lo decía antes, si ganamos, vamos por el carril de Noruega, pero ojo, amigo, en semifinales Dinamarca. Si vamos por el carril de Francia, bueno, Francia sí o sí habría que ganarle, pero te metes en unas semifinales más cómoda contra Suecia, contra Argentina, contra Qatar, Croacia no creo, pero seguramente contra Suecia. ¿Qué hacemos, Pillo?
Yo creo que llegado a este punto ya casi da igual, me da igual que me da lo mismo que decía el otro, ¿no? Lo importante yo creo que es seguir con algunas sensaciones que llevamos desde el inicio, hemos ido de menos a más, y ahora los rivales, ya incluido el de hoy, ya son rivales de muchísima entidad que te van a exigir mucho y que como no estés bien te van a ganar prácticamente cualquiera de ellos, da igual que Francia, que Noruega.
Y tú, Dani, ¿por qué vía te irías? ¿Por la vía de Francia o por la vía de Noruega?
Nada, yo coincido con Pillo. Entiendo que lo que el equipo tiene que hacer es ganar, hacer un buen partido, seguir con dinámicas positivas y, bueno, siendo consciente también que, bueno, pues que en el caso de ir a por todas y que el partido no salga como esperamos o que Noruega haga un buen partido, perdón, o que Hungría haga un buen partido, bueno, saber que también la otra vía pues también puede ser, también puede tener un lado positivo, ¿no? Pero bueno, yo desde luego que intentaría seguir con las buenas sensaciones.
Soy Emilio, con tanto con Pillo como con Dani, de que ahora te toca o susto o muerte, y además nosotros, el balonmano español, yo creo que no sabe jugar a especular, y cuando especula
que no sabe jugar a especular,
no.
Me dices eso a la cara,
te lo digo,
y en 2013
no.
Emilio, y lo de Croacia,
escucha, cuando lo hemos hecho nos ha podido salir una bien y 9 mal.
Emilio, venga, hombre,
yo pienso que no se sabe especular, ¿eh? Y además aquí resulta que ¿qué sales? ¿A perder contra Francia una cosa?
Emilio, mira, para que todo el mundo sepa de qué estamos hablando. Último partido de grupo de main round en Granollers, creo que fue.
Fue Luis, en Madrid, 2013. En Madrid, Mundial 2013 en España, además.
Contra Croacia, si no me equivoco.
Sí, sí.
Sterbik decía, tiraban a dar. Es que tiraban a darme. Porque Croacia tampoco quería ganar aquel partido.
Claro.
Por el cruce. Entonces, jugar a especular. Vamos a ver, yo soy partidario de una cosa. Cuando aspiras a ser campeón del mundo, tienes que ir al cuadro que las victorias te dicten. Y en este caso, hoy, una victoria nos lleva a jugar contra Noruega, una derrota nos lleva a jugar contra Francia. Uh-huh. Reflexión, yo creo que se nos da mejor jugar contra Francia, porque Francia es un equipo, teóricamente, con nuestro sistema de juego, más defendible.
Más jugable, sí.
Pero, ostras, después de ver lo que hemos hecho contra Alemania, ya no sé qué quiero. Es que ya no sé qué quiero. A lo mejor nos viene bien también tener un equipo como Noruega, que en un momento de presión no pudo con Francia. No lo sé. Yo quiero ganar, porque yo quiero que España termine siendo campeona del mundo ganando todos los partidos, que es como hay que ganar un Mundial. Pero Luis siempre defiende una teoría. Uno se pierde,
exacto,
en un Mundial.
Exacto.
Uno se pierde, que sea el de hoy.
Uno se pierde y otro, de manera imbécil, con perdón, se saca adelante, que puede ser el empate que tuvimos con Brasil.
Y el final contra Polonia, que también las vimos crudas.
Si la estadística dice que todos los campeones del mundo pierden un partido, el de hoy hay que perderlo.
Exactamente. Pillo, ¿tú también eres de esa teoría mía o no?
Di que no, los entrenadores no tenéis que hacer esa teoría, ¿eh?
Déjale que hable.
En fútbol esto es posible que pase, pero claro, en balonmano yo lo veo muy difícil. Muy difícil. ¿Qué puede pasar? Pues sí, pero lo veo muy difícil. En cualquier caso, estamos presuponiendo que Francia es un rival más cómodo que Noruega, para nuestro juego, para edad. Pero yo ahora mismo he visto el partido de ayer con Portugal y la evolución que tuvo Francia desde el primer partido con Noruega, ya no lo veo tan fácil. Francia es un equipo que llegó medio muerto, que sus porteros no paraban, que tenían problemas en interno. O sea, llega a Noruega el primer partido del campeonato y le calza de 4. Uh-huh. Y a partir de ahí ya vuelve a ser la Francia de siempre. Y ya vuelve a ser el equipo competitivo. Efectivamente, quizás le venga un poco mejor que Noruega, las características nuestras. Pero Francia tiene una cosa que no tiene nadie, que es en los momentos puntuales importantes, siempre es un equipo que compite muchísimo. Uh-huh. Tienen una mentalidad ganadora importantísima. Entonces, ya no presupongo yo tanto que Francia sea un rival asequible. Y si nos gana Francia, se acabó. Lo que sí estamos de acuerdo es que el partido de hoy es un partido que no tiene excesivamente importancia, ¿no? Que perdió la importancia que podría tener. Pero ojo, que como decía Dani, las sensaciones hay que mantenerlas. Tenemos que intentar evitar esos apagones que tuvimos en todos los partidos, incluido Uruguay, que nos metió un parcial de 0-5 y vivimos casi exclusivamente de la portería, y eso con un rival de esta entidad como a partir de hoy puede ser irrecuperable después. Tenemos que mejorar, por ejemplo, el tema de la portería, es la que más paradas ha hecho del campeonato, efectivamente. Pero también somos el tercer equipo que más lanzamientos recibimos. Eso quiere decir que la defensa no es excesivamente buena en ese tema. Quiero decirte que lucubrar sobre el rival, yo haría más incidencia en los temas que a nosotros nos incumben directamente, ¿no?
Y tú, Dani, ¿cómo ves el partido de esta noche ante Hungría?
Bueno, yo creo que Hungría puede ser uno de los equipos que mejor balonmano está haciendo, ¿no? Se vio un Hungría-Alemania que fue un partido precioso para los que nos gusta este deporte. Yo creo que Hungría, pues, se junta ahí un poco tres cosas, ¿no? Ahí se juntan jugadores del Veszprém, jugadores de Pixeged y un entrenador, bueno, vamos a decir que el entrenador es Chema Rodríguez.
Es que lo es.
Oficialmente no lo es.
Que lo dirige.
Oficiosamente sí, pero claro, oficialmente no lo es. Y bueno, yo creo que, pues bueno, esa idea de juego, ¿no?, tanto que tiene Veszprém como Pixeged, bueno, pues les está favoreciendo muchísimo. Juegan, la verdad es que juegan muy compenetrados, tienen muy clara la idea de juego, y yo creo que, bueno, pues se va a ver un buen partido de balonmano. A partir de ahí, bueno, yo creo que nosotros no podemos, los entrenadores no podemos dar a un botón de hoy vamos al 200% y hoy vamos al 50%. Vamos, yo no sé dónde está ese botón, ¿eh? No discuto que en el 2013 los grandes maestros lo hicieran, pero bueno, yo a mí me resulta muy difícil convencer a un jugador que en una semifinal tiene que dar el 200% cuando dos días antes le he dicho que, bueno, que no pasa nada por jugar, que hoy no pasa nada por perder. Entonces, bueno, entiendo que el partido a lo mejor pues hay que llevarle por otros parámetros de mejora, como bien ha dicho Pillo, decir, bueno, pues vamos a intentar que hoy no nos lancen tantas veces a portería, o si tenemos debilidades con las zonas del pivote, que por ejemplo yo creo que va a ser uno de los puntos fuertes hoy de Hungría, pues intentar defender esas situaciones de pivote sin 7 metros ni exclusión, que para mí van a ser una de las situaciones fundamentales, el no cargarnos de muchas exclusiones con nuestra defensa, porque ellos lo hacen muy bien, ese juego con el pivote con Manjiri, que puede ser uno de los mejores ahora mismo en el Mundial. Y trabajar sobre esas situaciones de mejora. Especular, pues a mí me resulta muy difícil y vamos, no lo sé, si un jugador en previo a unos cuartos de final se puede plantear el hecho de no dar su mejor versión en un Mundial.
Bien hablado, Dani, soy Emilio. Yo estoy en esa línea. Yo no soy entrenador, he jugado, pero yo no concibo que un entrenador pueda plantear a su equipo: oye, esto dejarlo para otro día, porque lo decía Pillo, vamos a ver, tenemos que mantener una regularidad que hasta ahora ha sido bastante irregular, valga la paradoja. Entonces, si nos relajamos para la cosa de decir, bueno, pues oye, si perdemos tampoco pasa nada, yo pienso que los jugadores eso no lo iban a asumir, y el entrenador menos, creo.
La verdad es que, curioso, España-Hungría, escuela española de balonmano contra, digamos, sistema español de balonmano, ¿no, Pillo?
Sí, yo creo que Hungría siempre ha tenido buenos equipos. Sus resultados han sido últimamente bastante flojos, pero siempre ha tenido buenos jugadores. Yo creo que Chema le ha inculcado, por ejemplo, su defensa, que era una defensa, sus condiciones antropométricas, son tíos enormes, la zona central defensiva, por ejemplo, están todos por encima de 2 metros. Y quizá no tenían esa ambición y esa defensa tan más activa que tenemos aquí en España, ¿no? Yo creo que Chema le ha inculcado dos cosas fundamentalmente. Primero, les ha metido capacidad competitiva, y después le ha inculcado 4 o 5 conceptos del balonmano español. Y yo coincido con Dani que Hungría ahora mismo es uno de los rivales, llega invicto, sin ceder un solo punto, excepto el partido con Alemania, que lo metió al final el gol Mate Lekai, su jugador clave. Los demás los ha ganado con solvencia. O sea, es un equipo ya importante, y Chema le ha dado la impronta esa que le faltaba para llegar a competir. Como bien dice Dani, hay que tener mucho cuidado hoy con el juego de Lekai con Banjidi, porque ese es una de sus armas más importantes, aparte del lanzamiento exterior, que tiene 4 cañoneros, pero eso son más previsibles, ¿no? Quiere decirte que Hungría es un señor equipo, y con Chema ha mejorado la competitividad y la calidad.
Oye, Dani, tu amigo, nuestro amigo Manolo Cadenas, hoy se va a meter en cuartos de final, ¿le ganará a Qatar? Porque Croacia, los daneses no son tontos, aunque ya están clasificados, pero me imagino que querrán también seguir con buenas sensaciones.
Bueno, pues yo creo que es una de las grandes sorpresas de este Mundial, ¿no? Al final, bueno, pues la historia se repite, nuevamente es duelo Valero-Rivera contra Manolo Cadenas, pasan los años y esos derbis siguen prodigándose por el balonmano español como que estuviéramos en los 90, y bueno, yo creo que es una de las grandes revelaciones del Mundial. Yo lo sufrí en el Panamericano de Maringá el año pasado, e hicieron un partidazo ahí en Brasil, y del estilo al que jugaron el otro día contra la Croacia. Son jugadores que rozan el amateurismo, se veía las lágrimas del Colo Weinstein ahí después de ganar un partido, y yo creo que es un equipo que a Manolo le viene como anillo al dedo, ¿no? Son jugadores que lo dan todo, que juegan con el alma, que son luchadores, gladiadores, como bien les define sus medios de comunicación argentinos, y bueno, pues luego ya son jugadores que cada vez van cogiendo más experiencia en diferentes ligas, pero como te digo, todavía hay jugadores pues bueno, que rozan el amateurismo, ¿no? Y bueno, pues vencer a un equipo como es Croacia y de la manera que lo ganaron casi sin opciones, pues bueno, pues despiertan en el aficionado pues emociones que bueno, pues que también hacen falta para que nuestro deporte pues bueno, se mantenga vivo, ¿no?
Oye, una pregunta que os quiero hacer a todos. ¿Ha cambiado de repente el peso del título del Mundial una vez que se ha conocido que los Juegos Olímpicos vuelven a correr peligro?
Yo contesto yo si te parece, Pillo.
Sí.
Bueno, yo creo que no. O sea, yo creo que bueno, el Mundial se está disputando en las condiciones en las que se está disputando, con todos los problemas que se han tenido pues para la organización, para bueno, pues para el tema de los espectadores, de los medios de comunicación, con bueno, pues con los casos que se siguen dando de positivos. Ayer leía lo de la pareja danesa que sale fuera también por positivo, pero bueno, yo creo que la gente está compitiendo bueno, pues por ser campeona mundial. Sí que es cierto que el valor del Mundial este no tiene ninguna trascendencia, por así decirlo, a nivel futuro, pero bueno, yo creo que la gente que está ahí, los que están, van a por todas, es mi opinión, ¿eh?
Pillo.
Sí, yo opino un poco más también en el sentido de Dani, ¿no? Es un Mundial que ha venido condicionada por el COVID, a nivel de preparación, a nivel de renuncias, de ausencias de jugadores, pero es un Mundial y es un título que vale como otro cualquiera. Bien es cierto que también la influencia de los Juegos no era tanto porque diera una plaza para los Juegos Olímpicos, sino que los equipos estaban un poco mirando de rojo a los preolímpicos que se van a jugar en abril, ¿no? Y por eso Corea manda un equipo junior prácticamente, en fin, que hay equipos que... Pero competir, yo creo que compitieron todos a muerte, porque cuando estás en un campeonato de esta entidad no puedes ir a medias. Entonces, el título va a ser un título plenamente válido.
Yo estoy con vosotros hoy, Emilio, porque es que estas dudas que se vuelven a generar sobre la celebración o no de los Juegos Olímpicos, esto ya no da margen. O sea, la gente que ha llegado, los equipos han llegado como han llegado a este Mundial, pueden pensar que tienen por detrás un preolímpico, pero es que a fecha de hoy, y lo están jugando en estas fechas, es que lo de Japón sigue siendo una incógnita, aunque se hayan desgranado nuevas dudas. Entonces, la gente viene como viene y va a afrontar los preolímpicos. Hombre, si dentro de 2 meses te dicen que Japón no se celebra, entonces no tienes que plantearte ningún preolímpico ni ningún juego olímpico. Pero eso va a ser ya a toro pasado, cuando ya este Mundial haya terminado, ¿no?
Para ir terminando, Pillo, ¿tu final? ¿Quién crees que estará en la final?
¿Nosotros y quién?
Yo al Dinamarca es el equipo que más solvente se le está viendo, quizás, ¿no? Y por trayectoria de las últimas tiene un bloque ya muy muy homogéneo, muy conjuntado, muy cohesionado. Y yo creo que España, dependiendo de lo que pase en cuartos, si ganamos en cuartos, yo creo que España va a estar en la lucha por las medallas. Pero el otro ya me cuesta un poquito más definirlo tan claramente como veo a Dinamarca. Después esto, ya sabéis que cuando se llega a este nivel de competición, un detalle, un arbitraje, un problemilla, tal, una baja por COVID, en fin, que va a influir, ¿no? Pero yo creo que Dinamarca ahora mismo es el que me está transmitiendo mejores sensaciones.
¿Y tú, Dani?
Bueno, pues no sé cómo quedarán los cruces, y a lo mejor digo dos que al final se acaban emparejando en semifinales. La cabeza me dice que Francia va a estar en la final, Yo creo que Francia, bueno, va de menos a más, lo ha explicado Pío perfectamente antes, son tíos que compiten.
O sea, que hoy hay que palmar, ¿no?
Claro.
No.
O empatar.
La cabeza me dice que Francia tiene muchos jugadores, jugadores muy determinantes. Bueno, los dos franceses ayer, los dos franceses del Barcelona, quería decir, los tres, estuvieron tremendos. La portería les está parando ahora. Y bueno, pues yo creo que ahí se quita un poquito de presión el portero también con la lesión del compañero. O sea, bueno, me da la sensación, la cabeza me dice que Francia puede estar en la final. Y el corazón, bueno, pues que duda cabe que, bueno, pues me gustaría ver un España-Francia en una final. Pero bueno, no sé si será posible por los cruces. Y también coincido con Pillo, que bueno, pues Dinamarca a día de hoy es el que mejor juego está haciendo. Yo creo que Francia va de menos a más, pero Dinamarca a día de hoy es el que mejor juego está haciendo.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa para empezar hoy ante Hungría a las 6 de la tarde, posteriormente en esos cuartos de final el miércoles, las semifinales que serán el viernes, y ojalá en la final esté España el próximo domingo. Pillo, gracias por estar con nosotros, un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Hasta luego. También Dani, claro. Gracias por estar con nosotros, hasta otro día, un fuerte abrazo.
Un abrazo.
La firma invitada nos llega esta semana de la mano de nuestro buen amigo y compañero Iñaki de Mújica. Como siempre, los comentarios de Iñaki, veterano periodista y compañero de Onda Vasca, son acertados y buscando la reflexión que muchas veces pasa por delante de nosotros con toda la actualidad que se genera en el día a día. Sepamos sobre qué nos habla esta semana Iñaki.
Cuando llega un europeo o un mundial, los entrenadores se fijan en sus cosas, los sistemas, lo táctico, los jugadores más o menos parecido. Los aficionados atienden a los mejores equipos y a sus rutilantes estrellas. Y nosotros, informadores, seleccionamos ante la ingente cantidad de noticias que se acumulan día a día. Los que me conocéis sabéis de sobra que mi cuerpo no es precisamente el de Ava Gardner, más bien lo contrario. Por tanto, pocas risas y bufonadas al respecto puedo hacer. Un colega, de parecidas dimensiones a las mías, al segundo día del Campeonato de Egipto, me envió una foto con la línea escrita. Este es mi nuevo ídolo. El protagonista de aquella instantánea es el pivote del equipo de la República Democrática del Congo. A sus pies, por llamarlo de algún modo, el jugador argentino del Bidasoa, Nico Bonanno, formaba parte del elenco. De una imagen, como otras muchas más que se han hecho virales y han circulado a velocidad de vértigo por el mundo. Atraído por la novedad y la sorpresa, conocí a Gauthier Mumbi Thierry, un pivote cuyo cuerpo rompe con los estereotipos al uso. Mumbi mide 1,90, según la web oficial del Mundial, en la que sitúan su peso en 88 kilos, y sinceramente creo que deben ser bastantes más. Tampoco la camiseta que usa para jugar le ayuda mucho a estilizar su figura. Seguro que le da igual porque lo que destaca es su capacidad de hacer goles. 4 de 4 en el debut ante Argentina, un MVP en el partido frente a Bahrein, 13 goles de 14 lanzamientos en lo que llevábamos de campeonato, más los que sumó en la celebrada victoria sobre Angola. Aprovecho la oportunidad para poner en valor lo que este chico significa. Los niños gorditos generalmente nunca son elegidos en los equipos de los colegios para la competición, tampoco en los clubes. Seguro que esos niños que han visto a Mumbi se sienten orgullosos, liberados y con ganas de intentarlo. Hay espejos en los que muchas veces es conveniente mirarse, aunque te veas feo. Y un apunte final. En el capítulo de mejoras hay un enorme margen para que los responsables resuelvan problemas con celeridad y no dejen abandonados a los protagonistas a su suerte. Lo que les pasó a los hispanos que compitieron en el torneo de Moscú no es de recibo.
El jugador español Alex Sanz, que tiene nacionalidad española y norteamericana, tenía puestas, pues yo diría que muchas ilusiones en vivir ese Mundial 2021 con Estados Unidos. Pero al final la pandemia los ha dejado fuera y entró Suiza en su lugar. Natural de Pontevedra, jugador del Cisne en la Liga Sobal, tendrá que esperar para vivir la experiencia de un Mundial. Hola Alex, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo has encajado tú y el equipo de Estados Unidos el tener que renunciar a un Mundial con tanta ilusión por causa de la dichosa pandemia? ¿Cómo lo habéis llevado?
Pues bien, bueno, de la única forma posible que hay. Al final tienes que aceptarlo. Dadas las circunstancias, no te queda otra cosa que aceptarlo. Sí que fue desagradable y bastante desilusionante para todos, pero después de los primeros días donde ya sabes que no vas a poder participar, pues solo te queda aceptarlo y continuar mirando hacia el frente, hacia el futuro.
Me imagino que fue una decisión que costó bastante tomarla, porque lo llevabais preparando con mucha ilusión, concentrados, y al final se impuso la responsabilidad, ¿no?
Sí, en el primer momento, pues cuando tienes tantos positivos, pues lo primero que piensas es que, pues a ver, qué otro equipo podemos llevar, qué otra gente pues está disponible para poder ir y demás. Pero al final, pensándolo en frío, no tendría ningún sentido que no fuéramos con nuestro mejor equipo, con un equipo competitivo, que el entrenador tampoco pudiese ir. Entonces, al final, la decisión normal pues era decidir pues no participar, dado lo que se ha dado. Yo creo que es lo correcto. Al final, si Estados Unidos va a entrar a un campeonato del mundo sin llevar a su mejor equipo, sin entrenador y un poco con las circunstancias, un poco todo cogido con pinzas, pues no tenía tampoco ningún sentido.
¿Cómo surgió el ser jugador seleccionable de Estados Unidos, Alex?
Pues en mi club bastante gente sabe mi situación, que tengo doble nacionalidad y me comentaron que Estados Unidos pues iba a ir a al campeonato del mundo. Entonces, pues bueno, yo me hablé con mi entrenador, Jabato, que a su vez también habló con Manolo Cadenas, que a su vez se puso en contacto con el entrenador de Estados Unidos, Robert, y a partir de esa cadena de comunicación, pues ya me llamó el entrenador y nada, pude hablar con él y nada, me dijo si estaba interesado en jugar con Estados Unidos. Yo le comenté que sí, que tenía mucha ilusión, y a partir de eso, pues bueno, todo lo que ya sabemos.
Porque tú siempre has estado bastante ligado a Estados Unidos, ¿verdad?
Sí, sí, desde los 2 años que he ido a Estados Unidos por primera vez hasta, bueno, pues hace 2 años que he estado por última vez, pues casi todos mis veranos pues intento ir a visitar a mi familia. Tengo bastante parte de la familia por parte de mi madre sigue estando en Estados Unidos y toda la familia está muy vinculada.
Hola, buenos días. Soy Emilio Rojo. Oye, Alex, ¿y cómo has compaginado tu trabajo en la Liga Sobal con la preparación, que luego al final no sirvió para nada porque no pudisteis ir a Egipto? ¿Te desplazabas cada 2x3? ¿Has estado concentrado con Estados Unidos? Explícanoslo a ver cómo lo has podido arreglar esto.
Hola. No, pues lo que hace los Estados Unidos es que tiene bastantes jugadores jugando en ligas, sobre todo por Europa, y no nos concentramos normalmente, no nos concentramos con mucha asiduidad. Entonces, bueno, pues cuando se da algo como esto, lo que se suele hacer es hacer una concentración previa, pues en este caso pues fueron 10 días previos antes del Campeonato del Mundo, y ahí estábamos, sí que estábamos todos juntos. Anteriormente a eso, pues cada jugador pues está con su club, pues sobre todo porque tiene partidos de liga. En Alemania pues creo que la liga acabó 2 días antes de la concentración, en España acabó 15 días antes de la concentración, y sí que desde el staff técnico pues se lleva un seguimiento de todos los jugadores mediante una aplicación, se hacen sesiones de Zoom, pero es casi imposible dada la situación de cada uno, porque cada situación es distinta, y nos reunamos pues mucho tiempo antes, sino que a raíz de que las ligas pues se paren, pues ahí sí que hicimos la concentración, en este caso fueron 10 días, y después vendría lo que es el Mundial.
Y ha sido una decepción grande, me imagino, después de haberte hecho a la idea de que podías disputar un Mundial, y no con España precisamente, sino con Estados Unidos, el no poder ir a Egipto. No había, era una imposibilidad material, el tema del virus os fulminó, vamos, os fulminó a Estados Unidos, ¿no?
Sí, sí, sin duda, es algo que no es tan desagradable para todos, pero claro, al final, con los primeros 18 positivos que tuvimos, pues lo piensas en frío y es una cifra imposible de maniobrar. Es decir, no hay ninguna maniobra posible para poder asistir, con lo cual, pues bueno, ya sabes que lo normal y lo más sensato y para la salud de todos es que no pudiésemos participar. Hombre, sí que es una pena porque teníamos tanto patrocinadores, mucha gente en Estados Unidos que quería vernos, nos iban a echar por el ESPN, pero bueno, mira, esto es algo que no pudimos controlar, lo intentamos hacer de la mejor manera posible, hemos estado aislados en Dinamarca, llevamos el control mediante los tests constantemente, pero bueno, tuvimos la mala suerte que se dio así, y a partir de esto, pues nada, intentar seguir construyendo, que esto nos valga para el futuro, para... De hecho, estuvimos confinados muchos jugadores que no nos conocíamos porque había gente muy nueva y pudimos conocernos mucho mejor. Entonces, al final, afianzar ese vínculo de equipo, pues mira, hay que sacar lo positivo, que es poco, pero bueno, pero siempre hay algo positivo de todo esto, ¿no? Y fue que pudimos conocernos más, pudimos hacer más equipo, la gente nueva pues ya no es tan nueva, ahora nos conocemos todos, y esto que nos tenga que motivar para que si hay una próxima vez, o por lo menos tenemos una oportunidad similar, pues que vayamos aún más motivados aún.
Alex, ¿en Estados Unidos saben realmente lo que es el balonmano?
Pues cada vez más. Sí, sigue siendo un deporte minoritario, así que no es comparable a los deportes que allí se practican más, desde sobre todo desde una categoría básica como es el baloncesto, el fútbol americano, el béisbol, incluso el fútbol también. A día de hoy el balonmano pues sigue siendo un deporte desconocido en algunas áreas. Quizá en las costas se empieza a conocer más. Y con la ayuda de unos patrocinadores como son Verizon y ESPN, pues se hubiese conocido mucho más. Tenemos que seguir con esto, seguimos dándole visibilidad. Las redes sociales de Estados Unidos siguen a tope. Y tenemos que continuar para que esto siga haciéndose más grande cada vez y puedan jugar más gente y tener un equipo más competitivo. Es la única solución que podemos darle a todo esto.
De eso se trata. Bueno, soy Emilio de nuevo. Yo tengo curiosidad. Yo que ya llevo muchos años en esto, tú eres de familia de balonmanistas. El Chan que jugó, creo recordar, en Tegro, así, que era tu padre, tu tío.
Sí, mi padre.
Era tu padre,
sí,
¿verdad? Padre. José Manuel Chan Ruibal, creo recordar, ¿no?
El mismo.
O sea, tú eres hijo de Chan, el histórico Chan. Vale, perfecto. Es que te lo digo porque me sonaba cuando me dijo Luis, dice Chan. Digo, pues Chan es un apellido muy ilustre allí en el balonmano gallego, o sea que...
Sí, somos pocos, o sea que era fácil.
¿Pocos quieres decir? Ah, que erais pocos jugando al balonmano.
pocos Chan y pocos jugando al balonmano también, las dos cosas.
Vale.
Alex, empujón y gordo de la Federación de Estados Unidos pensando... en los juegos del próximo 2024, ¿no?
24 será, claro.
O 28, mejor dicho. Bueno, 24 primero, que es en París, y 28 ya pensando sí. El de Estados Unidos, es decir, una primera fase para París, ¿no?
Sí, al final tenemos bastantes campeonatos que previos a lo que viene siendo Los Ángeles 2028, que es un poco la fecha seleccionada por todos para llevar un equipo realmente lo más competitivo que hemos tenido nunca. Al final, bueno, estos campeonatos nos hubieran dado muchísima experiencia, independientemente del resultado, y tenemos unos cuantos. Tenemos también el Campeonato del Mundo 2023, 2025, 2027, tenemos también algunos Juegos Panamericanos, y lo que tenemos que hacer es seguir trabajando y conseguir experiencia. Al final vemos equipos como España, con toda la experiencia que tienen, que a veces dicen, bueno, es que España este año, bueno, no está tan bien, ya no está tan bien, pero es que España, con la experiencia que tiene, al final siempre acaba ganando, y para que le ganen a España hace falta hacer el trabajo muy bien hecho. Entonces, al final, es un poco lo que queremos nosotros también, ¿no? Ir a estas grandes citas, coger experiencia, que el equipo se vaya rodando también, y poder hacer un buen resultado, pues, para esos Juegos de 2028, ojalá fuese antes, ¿no? Pero sabemos que es complicado, un deporte como el balonmano que es nuevo en Estados Unidos y también casi todos los jugadores nuestros pues no han estado en una cita ni siquiera ni olímpica ni campeonato del mundo, pues bueno, también es necesario que vayamos cogiendo ese rodaje para tener un equipo competitivo para esos Juegos de Los Ángeles.
Tu primera temporada en Asobal, ¿cómo la estás viviendo? Porque eres el máximo goleador del Cisne, ¿no?
Sí, bueno, muy bien, es una liga bastante dura, se nota que es un ámbito ya profesional donde, bueno, los jugadores, pues tanto físicamente como mentalmente, pues solo piensan en balonmano, y eso se nota con respecto a otras ligas. El trabajo es mucho más exigente y este año nos va a costar mucho conseguir el objetivo si es que lo conseguimos, ¿no? Yo soy optimista y nos queda toda una segunda vuelta donde imagino que mejoraremos, porque las segundas vueltas al final casi siempre suelen ser mejores. Ya no te coge tan desprevenido y además, bueno, pues tienes algo más de experiencia, ya conoces a los rivales y demás. Y a ver, sí, intentaremos conseguir el objetivo de la permanencia, que está bastante caro con esas cuatro plazas que van a descender. Pero bueno, solo queda luchar, seguir trabajando. Tenemos un equipo también bastante joven. Seguramente que mejoramos esta segunda vuelta y a ver si conseguimos el objetivo.
Oye, y Jabato, me imagino que te anima de cara al futuro, ¿no? Tanto en Liga y sobre todo con el reto de Estados Unidos.
Sí, desde luego. Al final es algo que... desde todo el club me animan, tengo que decir, ¿no? Todo el mundo estaba muy orgulloso que yo pudiese participar en un campeonato del mundo, también un poco porque refleja que como un jugador de la base del Cisne pues puede llegar a lo más alto, ¿no? Ya hemos visto que el Cisne pues hace 6 años pues estaba en Primera Nacional, pues ahora ha pasado a Primera Nacional, por división de honor B, plata, y ahora está en Asobal. Es decir, al final, con trabajo, con una buena planificación, con una buena base, pues se pueden conseguir estos resultados. Y además, ¿quién diría, no? Que el Cisne estaría más oval y que yo fuese a jugar un campeonato del mundo. Pues mira, pues al final sí que es posible. Entonces eso también abre muchas posibilidades también para los chavales que vienen de abajo de la base, que pueden ver que sus sueños se pueden cumplir.
Alechan, el jugador del Cisne, que ha tenido en la punta de la mano el poder estar en ese Mundial 2021, vivir una experiencia irrepetible con Estados Unidos, pero que bueno, habrá que esperar para otras citas. Alex, mucho ánimo y a seguir trabajando, ¿eh? A seguir trabajando, Alex.
Muchísimas gracias.
Venga, perfecto, un fuerte abrazo. Hasta luego.
Un abrazo a todos. Hasta luego. Chao. Adiós.
Nuestra Lara González la próxima temporada va a cambiar de equipo, aunque no de liga. Seguirá en Francia, pero dejará el Besançon y se marchará al París 92 las próximas dos temporadas. Lara González, una de las mejores jugadoras del balonmano español y europeo, suele ser un pilar indiscutible en los equipos que milita y, por supuesto, en la selección española. Hola Lara, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, el París 92, tu futuro equipo, me imagino que satisface pues esa, tus aspiraciones de cara al futuro y por eso cambias, ¿no?
Sí, la verdad que estoy súper contenta de tener la posibilidad de ir a París el año que viene. Y bueno, tenía ganas también de cambiar, llevo ya 3 años en Besançon y también creo que es un paso un poco más arriba a nivel de equipo, etcétera, y de aspiraciones. Entonces, pues bueno, la verdad que estoy muy contenta.
Oye, y además, Lara, todos estos cambios, porque hay que recordar que será tu quinto equipo en ese periplo por Europa tras tu salida del balonmano Elche. Todo esto, digo, que te da pues un caché, te da una experiencia, el asentarte, es decir, son nuevas experiencias, pero ya una veteranía, ¿no?
Sí, es verdad que bueno, que he recorrido unos cuantos equipos entre la liga francesa, luego también probé en Hungría, en Siófok, y también he probado la liga danesa. Sí que es verdad, pues bueno, que van pasando los años y que pues se va adquiriendo esa experiencia.
¿Cómo estás viviendo toda esta situación tan difícil de la pandemia en Francia?
Pues la verdad que es complicado. Aquí la situación también es bastante complicada, hay muchas restricciones, toque de queda muy pronto a las 6 de la tarde, varios restaurantes está todo cerrado, con lo cual pues la vida al final se reduce prácticamente a entrenar, casa y poco más. Bueno, tenemos la suerte de que al ser considerados deportistas profesionales pues podemos seguir haciendo la competición, entrenamientos y todo normal, pero bueno, es verdad que se está haciendo pues un poco largo. El hecho también, llevamos prácticamente toda la temporada sin jugar con público. Bueno, algo normal, ¿no? Teniendo en cuenta pues la situación que hay.
Hola Lara, buenos días, soy Emilio Borgojo. Oye, te estás convirtiendo en una trotamundos del balonmano, aunque bueno, ahora no cambias de país porque está la cosa como para cambiar de sitio. Oye, pero ir a París la temporada que viene, se supone que es un paso adelante dentro de la liga francesa, porque Besançon es un equipo, digamos, un poco más modesto que el París 92, ¿verdad?
Sí, eso es lo que comentaba, ¿no? Que al final que creo que es un paso un poco más, ¿no? En cuanto a aspiraciones, al final Besançon tenía unos proyectos que, bueno, en la última temporada, pues a lo mejor esa clasificación de cara a Europa, pero con el tema COVID, pues la liga se paró antes. Bueno, pues París ahora mismo pues tiene una estructura un poco más madura, tiene pues eso, ha fichado muy bien de cara al año que viene, ha fichado también a más jugadoras, tiene un proyecto muy interesante para estar, pues eso, para competición europea, están jugando competición europea y lo están haciendo muy bien. Y bueno, tiene un proyecto interesante cada próxima temporada de luchar un poco por estar arriba.
Llevas varios años ya fuera y me imagino que aunque vuelvas de vacaciones, pero echarás un poco de menos Santa Pola, tu sitio natal y estas cosas, porque no es un sitio feo, ¿verdad?
No, claro que sí. Yo siempre lo digo, yo creo que esta ya es mi novena temporada, si no cuento mal, creo que es mi novena temporada fuera. Entonces al final me fui muy joven y bueno, y claro que se echa de menos, y al final cada vez que bajas a casa dices, es duro, ¿no? La vuelta, ¿no? Porque pues por ejemplo, si he podido pasar el confinamiento, cuando vas en verano te pasas un poco más de tiempo y al final pues sabes no sé, nunca sabes lo que te deparará el futuro, pero bueno, yo en mi cabeza tengo la idea de que yo vuelvo a casa en unos años.
Oye, Lara, no podía no hacerte esta pregunta teniéndote en nuestro programa una chica alta como tú, que te gusta lanzar, y sin embargo te han convertido en una especialista defensiva con la selección española, pero a ti se te nota que cuando te sueltan en ataque te gusta hacerlo. Ahí en tus equipos en Francia actualmente, me imagino que juegas atrás, pero también en ataque, ¿no?
Sí, yo aquí en el equipo juego tanto en defensa como en ataque. Es verdad que en la selección tengo pues el rol defensivo desde hace muchos años y bueno, pues es el rol que tengo en el equipo nacional. Pero sí, en el equipo sí que juego tanto defiendo como ataco.
Oye, porque yo me imagino que a Carlos Viver y antes a Jorge Dueñas, alguna vez les diría, pero entrenadores, dejarme soltar las cabras un poquito, que vaya a meter goles, que si es que a mí me gusta, ¿no? ¿No se lo has dicho, Lara?
Sí, he podido ser incluso hasta un poco pesada.
Bueno.
Pero bueno, al final, el equipo tiene más jugadoras, tiene otra estructura, ellos tienen una idea del juego. Y bueno, pues el rol que me dan es un rol defensivo. Pues bueno, antes lo que te decía, ¿no? Antes era bastante más pesada con ese tema y sí que me llevaba más disgustos. Ahora ya lo asumo totalmente.
Lara, el europeo, la verdad es que me imagino que no fue como esperabais. ¿Habéis vuelto un poco decepcionadas o es un paso más en esa reconstrucción de las guerreras?
Bueno, no, yo creo que decepcionadas como tal, está claro que no han salido las cosas como nos hubiesen gustado a todos, sobre todo, pues bueno, al final veníamos de la última competición, ¿no?, con una medalla de plata, y está claro pues que este campeonato se podría haber hecho mejor, pues por supuesto. Pero bueno, la situación al final ha sido una situación especial, y bueno, yo creo que hemos venido un poco pues concienciadas, ¿no?, en qué momento estamos, qué es lo que tenemos delante y a dónde queremos ir, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que en diciembre no hemos estado en el nivel, ¿no?, que nos hubiese gustado, que no hemos hecho las cosas tan bien, pero bueno, un poco con vistas al futuro, tenemos 3 meses para prepararnos, para intentar cada una en nuestros clubes ponernos en forma, estar en las mejores condiciones posibles. Al final habíamos llegado muchas jugadoras con muy poco ritmo de juego. Entonces, pues bueno, aprovechar este tiempo que tenemos hasta marzo, que es donde llega realmente lo importante, que es la clasificación a los Juegos Olímpicos.
Oye, el mal endémico de la selección española femenina son las pérdidas de balón. ¿Cómo se puede corregir eso de cara al futuro? Tal vez con más tranquilidad, con más cabeza, sin precipitación, porque siempre nos pasa lo mismo.
Sí, bueno, supongo que es algo que tenemos que trabajar, que nos tendremos que concienciar, ¿no? Al final, cada pérdida de balón, encima a nivel internacional, se paga muy caro porque es el gol que no metes más el contraataque, ¿no?, que te meten. Sí, es verdad que el año pasado en el Mundial, pues los números que tuvimos en cuanto pues a distintas fases del juego, pero es verdad que en pérdidas de balón estuvimos muy bien, pues es algo que al final puede marcar un partido. Entonces, pues sí, supongo que concienciación, trabajarlo y un poco más de serenidad.
Tus objetivos, Lara, esta temporada, supongo que lo que tú hablabas, pasan por ese preolímpico, pasan por los Juegos Olímpicos. ¿Estáis viviendo con inquietud, tú como deportista, el que si se celebran, si no se celebran? Porque la verdad es que sería un palo muy gordo para ti y para todas tus compañeras si se suspendieran definitivamente los Juegos Olímpicos, porque es la gran ilusión de este año, ¿no?
Sí, sí, eso es. Era ya el objetivo, ¿no?, del año pasado, de que al final, no sé, cuando sabes que es año olímpico, al final tú vas a entrenar todos los días, pero tienes en mente, ¿sabes?, por tu cabeza pasa, pues eso, que es año olímpico, que hay un poco, pues eso, ese objetivo ahí, ¿no?, que eso, que es un caramelo, vamos. Y este año, pues es un poco igual, al final, con toda la situación, ¿no?, que estamos viviendo, que, pues eso, que está siendo un año complicado, ¿no?, que se hace largo, que es pesado, tienes, ¿no?, como ese incentivo de, bueno, en verano son los Juegos Olímpicos, hay que intentar clasificarse como sea, tenemos que llegar lo mejor posible. Pero, claro, cuando, a ver, realmente no sé nada, pero sí que leo, ¿no?, por Twitter y tal, posibilidad de que se suspendan los Juegos Olímpicos. La verdad que el otro día lo hablaba con una compañera de la selección y era pues cruzábamos los dedos, por favor, que no ocurra, ¿no?, que se celebren, porque es verdad que traspasarlos un año más sería una pena.
Es decir,
para nosotras, entiendo que la situación, pero es verdad que como deportistas lo que queremos es que se celebren.
Es decir, que os inquieta la situación y que en vuestra cabeza está el run-run, lo mismo que antes me comentabas, el run-run cada vez que uno entrena los Juegos Olímpicos en el verano, la cita importante, ahora está esa inquietud también en vuestra cabeza, ¿no?
Sí, que bueno, al final, pues eso, esperemos que la situación vaya bien y que se puedan, que todo mejore y que se puedan celebrar, pero a ver, tampoco quiero que nosotros al final pasamos primero lo que tenemos en la cabeza, así que es verdad que es el clasificatorio, al final si no pasas primero esa prueba, da igual que se celebren o no se celebren, que no, sabes que es lo primero que hay que pasar, el clasificatorio, pero sí que es verdad que bueno, que cuando leemos ahora pues eso, tweets o declaraciones que se hacen de que la posibilidad a lo mejor de que no se celebren, pues sí que... Pues eso.
Sí, que es una preocupación añadida, pero bueno, sí, damos por hecho que vais a estar en Japón este próximo verano, pero claro, hay un preolímpico, hombre, tampoco es que va a ser una cosa, una prueba, digamos, salvaje, porque me parece que Suecia y vosotras, pues se clasifican dos, y hombre, Argentina y el equipo africano creo que es, ¿no? Pues no creo que sean unos rivales excesivos, pero bueno, sería una buena forma, porque yo no sé, Lara, ¿cuántos años de balonmano te pueden quedar? Porque claro, hacemos el 21, iríamos al 24. A lo mejor eso ya te pilla un pelín lejos, ¿no?
Sí, ya me pilla un poco lejos. Sí, tengo 28 ahora mismo, no sé.
Nada, una niña, tendría... una niña todavía, Lara. No te preocupes, que con 28 yo me apuntaba también y te los cambiaba, pero no, no, no. Oye,
pero, no, sí que es cierto. Que ahora mismo sabes que bueno, que estás en un momento en el que tienes la posibilidad de poder entrar en el equipo, pero claro, de aquí a tres años, no sabes, a lo mejor, ¿sabes? No sabes cómo vas a estar, si realmente vas a... Ya, sabes, no sé, tendría 30 y algo, entonces, no sé.
Hombre, siempre le puedes preguntar a Silvia Navarro, que también es valenciana como tú, y sabe muy bien de las longevidades, saber hasta dónde se llega.
Sí, pero... Silvia, la verdad que es la excepción. Porque...
Sí, 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 sí. Es mal dicho como, como tu tía mayor, ¿verdad? Oye, y siempre a la gente que lleva mucho tiempo por ahí fuera, tanto también a los chicos como a vosotras, siempre les preguntamos, ¿y a ti no te gustaría, antes de dejarlo, retirarte otra vez aquí? No sé si en el Elche, no sé si o en el Santa Pola, si tiene equipo, yo qué sé, no sé.
Seguramente, quiero decir, sí, yo eso sí que lo tengo, sí, esa es mi idea, seguro. Sí, al final, pues bueno, también con toda esta situación, ¿sabes? Cuando hay tantas restricciones, que pues no puedes desarrollar como tu vida normal, el tema de viajar está más complicado, también para que vengan a visitarte, pues también se echa más de menos aún, ¿sabes? La familia, los amigos, entonces te lo planteas aún más, ¿sabes? El tema de estar en el extranjero. Entonces sí, vamos, yo en unos años... vuelvo para España y vamos, seguramente retirarme en casa.
Oye, tus zapatillas están en el Museo del Calzado de Elda y ahora junto a Silvia Navarro, menudo orgullo.
Sí, la verdad que sí, es un orgullo, nos contactaron y dicen Muñoz y bueno, ahí estamos, hay un montón de zapatillas también de jugadores, pues eso, muy conocidos y la verdad que sí, un orgullo de que hayan querido contar con nosotras.
Y a lo mejor, Lara, además de tener las zapatillas en el museo, allí en Elda, como hay calzado y esas cosas, pues que os suministren calzado hasta, yo qué sé, hasta los 50 o así, tú verás.
Sí, mira, esa parte
se nos olvidó. Esa hay que mirarla.
Sí, 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 sí. En fin, Lara González, una de las mejores jugadoras de nuestro balonmano español y europeo, deja el Besançon esta temporada, firma por el París 92 para subir un peldaño más en esa escala de nuestra buena jugadora. Lara, muchas gracias por atendernos, no te entretenemos más, así que gracias y mucha suerte. Un beso muy fuerte, cuídate.
Gracias a vosotros. Un beso.
Un abrazo, Lara.
Adiós. Llega el momento en derrosca de nuestra tabla redonda. Es el debate. Hoy en nuestra tabla redonda contamos con Javi Izu, compañero y amigo de Radio Nacional de España en Pamplona. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Luis, muy buenas, ¿qué tal?
Y también con Ángel Cárceles, la voz del balonmano femenino en Televisión Española. El único, ya saben, esa voz inconfundible con la selección española y con la Liga de División de Honor Femenina. Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Luis. ¿Qué tal?
Bueno, Javi, antes de entrar en materia, Argentina, ¿qué gran torneo está haciendo? Y sorprendente la dimisión del Lino Cherbar, aunque ya le conocemos, que lo hace ante las televisiones.
¿Tú te crees que al final va a dimitir?
Sí, pregunta, ¿no? ¿Eh? Sí, yo creo que sí.
Es la tercera, o pues así.
Yo creo sí, que sí, fíjate.
Emilio lo tiene muy claro.
Yo lo tengo claro, pero igual que te digo, que igual que se puede ir hoy, puede volver pasado mañana.
¿No? Eso pues, es otra historia.
Y va a dejar, eso te iba a decir, va a dejar el preolímpico que organizan ellos ahí en mantillas con el marrón para el siguiente, un preolímpico, por cierto, nada fácil.
Pues, ya sabes que la boca le huele a pimienta siempre al Lino, entonces a veces lo dice y luego se arrepiente.
Hombre,
pero...
pues la propia Federación Croata creo que dijo, creo según he leído, que va a dirigir el partido esta noche y que de cara al preolímpico en Croacia que habrá otro seleccionador. Dicho por la Federación,
¿no?,
de Croacia. ¿Eh?
Sí, sí, sí. Que le digan una golucha que se sienten.
A cualquiera, ya sabes que los croatas eso lo improvisan.
Claro, está diciendo Javi que a golucha, yo decía que Bori.
Bori. También Bori, bueno, sí, de los sí. Que hay por ahí pululando.
Vale, compro.
Bueno, ¿y tú Ángel cómo lo ves? ¿Qué? ¿Te lo crees o no te lo crees?
Lo de Lino, el de
Hombre. Primeras. Yo me lo tengo que creer, ¿no? Sobre todo porque, vale, todo hombre que se precie tiene la palabra va a misa, ¿no? Entonces, yo no creo que fuera una teatralización de Lino Cherbar. Y en todo caso, como apuntáis por ahí, hay argumentos para darle un relevo, ¿no? O sea, hay
no,
jugadores
Angelito,
que ya están capacitados, pues, jugadores para ser... seleccionadores, ¿no? Sí, dime.
No, que te decía que Lino es un teatral en su viva esencia, pero no...
pero bueno, hasta ese extremo...
Hombre,
sí,
tiene un historial muy amplio, ¿eh?
Hombre, no sé, yo... Vamos, en principio creo que sí, que nadie... A ver, otra cosa es que pudiéramos pensar que lo tenía pensado, ¿sabes? Es decir, que no es casual, que si el equipo pues palmaba, pues yo dimito en directo. Eso me lo puedo creer, que no fuera improvisado. Pero hasta lo demás, hombre, yo creo que bueno, es un, si su equipo no da el rendimiento que él cree que debe dar, pues es normal. También es verdad que esta Croacia, hombre, pues con ausencias importantes, no ha dado el tono del último campeonato de Europa en el que fueron subcampeones y al que España le costó tanto ganar la 22-20. Bueno, es una decepción. Bueno, pues es lo que hemos dicho siempre. A estos mundiales con estas circunstancias, pues el que mejor se adapta es el que mejor rendimiento saca. Y Croacia, pues no ha estado a ese nivel, ¿no?
Es que lo mismo podría pensar Eslovenia, ¿no? Por ejemplo,
sí,
con el gatillazo de ayer con Egipto, ¿no? Cuando tenía el partido controlado. Bueno, en fin, hay muchos argumentos todavía de peso, ¿no? Hay por ahí.
¿Y lo de Cabo Verde que me decís, que se tiene que ir en mitad del campeonato. Ahora Semedo dice que hay un trato vejatorio que han sufrido los jugadores, que les han tratado como animal. En fin.
Que es mentira que no tenían gente.
Claro, claro. Mm. Que los PCR que les hacían, bueno, pues que poco menos que eran con nocturnidad, alevosía. En fin, bueno, todo un lío en un mundial que, como diría el pobre Jesús Gil y Gil, que en paz descanse, se está convirtiendo en un mundial anarrable. Es decir, por muchas cosas, ¿eh?
Hombre, lo de Cabo Verde, yo no sé cómo les habrán tratado, ¿no? Evidentemente no estamos allí. Pero cuando se empezaban a producir más y más positivos, yo pienso que lo lógico hubiera sido que no hubieran ido al Mundial, pero como no renunciaron...
Yo ya lo advertí antes claro. Del Mundial que la noticia era y el rumor que Cabo Verde también se caía.
Correcto, pero ellos insistieron y luego, eso lo dice lo de como animales, lo dice Semedo, el caboverdiano sí. Que juega en Ademar de León. Y bueno, pues no sé, hombre, me imagino que a ellos les habrá parecido muy mal. De todas formas, la trascendencia deportiva de Cabo Verde, pues tú mismo la puedes decir.
Pero más la comparativa,
lo otro es el
¿no?
tratamiento que se le haga, claro.
Más la comparativa, Emilio, porque sí. Él creo que se quejaba de la diferencia de trato que podía tener
selecciones
de más peso
respecto
a la suya. Porque si tú hablas con los hispanos, ellos están diciendo en todo momento que están viendo un protocolo realmente serio. O sea, es decir, sería todo lo contrario de lo que dice Leandro Semedo.
Por eso te digo, que como no conocemos los entresijos de esto, evidentemente a Cabo Verde no le van a tratar igual que a Dinamarca o que a España o a Croacia, ¿no?
¿Y por qué? ¿Pero por qué no?
Por peso específico dentro del balonmano. Y ahí tenemos a nuestro Hassan Mustafa que sabe a quién tiene que darle el voto y quién se lo va a dar a él. No.
Pero es igual, ahí los uruguayos pues lo celebrarían porque...
Claro, encantados de haberse pues conocido.
Directamente, ¿no? En fin, que luego es igual, que este mundial, un mundial siempre tiene su grado de exoticidad, ¿no? Y en todo caso, pues en ese aspecto, en Bumbi y con el Congo la están poniendo, ¿no? Es decir, que bueno, pues, un mundial lo tiene que jugar, pues como dice la palabra, todo el planeta balonmano, ¿no? Pero está claro que al final los que acaban llegando y jugándose el título son los de siempre, ¿no? Los equipos europeos, ¿no?
Bueno. Angelito, que te veo venir. A ver si vas a estar con el Mustafa y quieres que haya 48 equipos en el mundial, como tiene que jugar todo el mundo.
No, en absoluto.
Es que te he visto en un plan que digo, esto no puede ser, ¿eh?
Bueno, y a todo esto hay que sumarle lo que le llaman la venganza de Tutankamón. Hay gastroenteritis, colitis, Mikkel Hansen, también Jack Urselen, entrenador de Dinamarca, Bombat, Blatt. Sí,
montones de cosas.
¿Qué agua habrán bebido de Egipto?
Del Nilo, directamente del Nilo.
Lo primero que te dicen es que no bebas agua, ¿no? Claro. Que todo sea
para tumbar al Blatt, tiene que ser algo fuerte, ¿eh?
Sí. Si le pilla al Blatt, sí, que es un armario ropero de tres cuerpos, es porque eso es muy grave, ¿eh? No sé.
Mira, yo la sufrí.
¿Tú también?
Admitir que yo sufrí la maldición del faraón famosa, estando en Egipto, concretamente en Asuán, se me quitó con un café.
Caramba.
Me dieron un café de cuchillo y tenedor. Aquello era imposible de beber, lo tenías que chupar como si fuera un caramelo, el café que me dieron. Oye, no es que se me quitara la maldición del faraón, es que no volví a ir al baño hasta España.
No es por nada, que es que el café le echan agua para hacerlo, ¿sabes? Con lo cual sí, el agua está... No es como los cubitos de hielo. Dice, yo solo me tomo whisky, sí, pero con el cubito de hielo.
Me dijo el guía, tómate esto, chico. Mano de santo, ¿sí? No volví a tocar un baño más que para ducharme.
Bueno, pues a todo esto...
A ver si lo he dicho a Hansen.
A todo esto estábamos hablando antes de Mustafa. Hoy he leído una noticia que ciertamente me preocupa. Me preocupa por los jugadores, me preocupa porque entonces tenían que haber estado los medios de comunicación presentes y me preocupa porque es un tratamiento discriminatorio de unas selecciones a otras. He leído que en el partido de ayer los goles de Egipto se celebraban, en teoría las gradas estaban vacías, pero ojo, según fuentes del equipo de Eslovenia, en el Cairo Stadium, con capacidad para 17.000 espectadores, había cerca de 1.000 personas, ojo, 1.000 personas, que eran los que vitoreaban los goles de la selección de Egipto. Por lo tanto, a mí sí me pareció
sonaba
que, mucho,
cada
sí.
vez, que cada vez que atacaba Eslovenia, yo oía bucheos.
Ah.
Yo no sé si eran de megafonía o eran de personas humanas.
Hombre, si había este 1.000 soportes egipcios...
No, pues... sonaba a más de 1.000. Sonaba
de todas
a más
formas,
de 1.000, pero yo sí que...
Eslovenia.
Sí, bueno, vale, sí, lo tiré a Eslovenia.
Claro.
En un momento muy, 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 muy concreto, pero yo sí oía... No sé, insisto, si era megafonía o si eran seres humanos, abucheos cada vez que atacaba Eslovenia.
Hombre, a mí me parece muy grave que si es cierto lo que dice el parte del equipo esloveno, que ahí había personas, 1.000 espectadores, cuando estaba radicalmente prohibido sí, sí. por la organización que estuvieran espectadores en ningún pabellón, que no fueran medios de comunicación, etcétera, etcétera.
Luis, no te engañes, ¿eh? Querían meter público hasta dos días antes de empezar.
Sí, sí, sí. Hablaban del 20%.
Y la presión, claro. Y yo te diría, la presión de los equipos, sobre todo escandinavos, que dijeron que ni hablar,
que no iban,
les hizo reconsiderar la cuestión, ¿eh?
Sí.
Bueno, deben ser compromisos Mustafa, ¿no? Es decir, a lo mejor vete a saber quién eran esas 1.000 personas, ¿no? Si eran...
eran los criados de Mustafa todos.
Bueno, o yo que sé, compromisos que tienes con patrocinadores...
Ya.
Gente,
te veo muy pro Mustafa, ¿no? Yo a ti, Ángel. No sé qué te pasa.
Bueno, dejemos al amigo Hassan Mustafa y hablemos de nuestra selección. Una selección española que tiene hoy a Hungría adelante. Y yo lo planteaba antes, en la primera tertulia que teníamos con los entrenadores, con Pillo, con Dani Gordo, y a ver cómo lo veis vosotros. Si quedamos primeros de grupo, es decir, ganando, porque solo nos vale ganar para quedar primero de grupo, en cuartos de final Noruega, en semifinales contra Dinamarca o Egipto. Si quedamos segundos de grupo, que puede ser empatando o perdiendo, cuartos de final contra Francia, semifinales contra la eliminatoria Suecia-Argentina, Suecia-Qatar o Suecia-Croacia. ¿Vosotros qué camino elegiríais, Javi?
El de ganar o ganar. Es que yo creo que estos niveles, jugar a perder, no está en el DNI de ninguno. Solamente te lleva a perder concentración, competitividad. Yo no creo que jugar a no ganar esté un poco en el diccionario de nadie. Y en el de Jordi te diría que menos.
¿Y tú, Ángel?
Yo partiendo de la base de que, a ver, no hay mejor cartel que ser campeón del mundo ganándolo absolutamente todo, es decir, y volviéndote para casa con todas las victorias posibles, si hay algún partido que te puedes permitir el lujo, entre comillas, de perder, es justamente este, que estás clasificado, ¿no?
Sí.
Esto es lo que yo pienso, que esto, si fuera una derrota, no tendría trascendencia, más allá de que tú sabes que para ser campeón del mundo tienes que ganar cuartos, semifinales y final. Es decir, cuando llegas a cuartos, son tres partidos, tres victorias para el oro, ¿no? Para el título y para la gloria. Y a partir de ahí, pues ya digo, si hoy se pierde con Hungría, pues tampoco va a ser ningún mal mayor, ¿no?
No, esa teoría, soy Emilio, la defiende también Luis Malvar, pero de que si hay que perder un partido, y dicen que hay que perder un partido normalmente para acabar siendo campeón, si es que llega a esa tesitura... Hoy sería el partido que podrías perder. Yo lo que discutía, y en la primera tertulia los entrenadores pues estaban también en esta línea. Mira, España, y me recordaban lo del Mundial 2013 con Croacia, que es verdad que parece que ninguno quería ganar, serían otras circunstancias. Pero yo creo que nuestros jugadores no saben jugar a especular. Y entonces Luis se puso como una fiera, dice, no, ¿cómo que no? Acuérdate. Hombre, una vez que maté a un perro no soy un mataperros.
Pero lo has hecho.
Vale, sí, no. Alguno, o sea, ha tenido la tentación
no
en la vida.
Que son impolo,
no. Yo no les he llamado sean totalmente justos siempre. Y estoy con Javi Izu. Jordi Rivera, creo que a especular, nunca se le ocurrirá decir a los jugadores, oye, dejarlo para mañana. Primero, porque tenemos que asentar un poco la forma de jugar del equipo, que estamos muy irregulares en este Mundial. Estamos donde queríamos estar, porque estamos clasificados, pero tampoco hemos tirado cohetes por ningún lado en este Mundial hasta ahora.
Pero Emilio, vamos a ver.
Yo es la teoría que yo defiendo.
Imagínate, minuto 10. Y te han metido tres sopapos los húngaros que te han puesto mirando a Murcia.
¿Quieres decir, chico, que ya bajas un poco los brazos? Sí,
hombre,
es posible.
Claro, levantas el pistón. Bueno, pero eso,
bueno, hombre, si te están pegando una pasada, pues decir, oye, mira, ya, ¿por qué me voy a esforzar para intentar remontar si realmente me estoy jugando poco?
Que hay otra posibilidad, que este mismo debate ahora mismo se esté teniendo en Budapest
ahí
también.
Ahí está. ¿Qué te crees? ¿Que los húngaros, si lo pueden hacer, no lo van a hacer? Mira lo que decía Sterbik, no sé quién lo comentaba antes, si
yo,
lo de Sterbik, los croatas tiraban a darme, no tiraban a marcar gol.
De todas formas, no sé quién lo dijo, si era Pillo o era Dani Gordo, dice que en fútbol es más fácil hacer ese biscotto, que dice, pero en balonmano es más complicado. Hombre, si llegas en un final muy apretado, te lo puedes empezar a plantear de esa forma inconsciente que se hace. Yo soy un poco escéptico. Pero no digo que eso no pueda pasar según las circunstancias, pero así a priori decir, hoy vamos a perder con los húngaros, que nos viene mejor jugar contra estos.
Será de falta perder, con que empates ya llega el segundo.
Lo mismo. Sí, pero es que hasta te equivocas y metes un gol y no empatas.
Mira, no sé. Emilio, que en el mundo del balonmano se han visto muchas cosas.
En el mundo del deporte y de cualquier concepto que tú entiendas, eso se puede buscar. Ahora, deliberadamente, nosotros creo que no estamos demasiado preparados.
Bueno, tampoco hace falta tirar fuera. O sea, si con que te vayan excluyendo y juegues un montón de minutos en inferioridad...
No, si hay muchas formas, evidentemente. Claro. Pero hay gente que está más entrenada que otros para esto.
Javi, ¿tú cómo ves a España?
Irregular, como dice Emilio, en progresión, con cosas todavía por mejorar, pero en progresión. Me decepcionó un poquito la segunda parte de Uruguay. Ahora me diréis, ¿qué más da, no? Sí, bueno, ¿qué más da? Pero esa falta de concentración en un momento determinado es la que espero que no nos pase factura luego en otros partidos mucho más trascendentes, ¿no? Esa pequeña bajón, como sucedió contra Alemania, que milagrosamente enjugaron con un un 6-0, pero de parcial, pero que en cualquier otra circunstancia te podía haber sacado el partido completamente y a lo mejor no estábamos en cuartos de final, ¿eh? O los jugábamos hoy. O sea, que tampoco nos vengamos muy arriba. Yo creo que España ha sido bastante irregular y ellos lo saben, además. ¿Por qué? Pues porque no ha habido la preparación óptima que todos desearían.
Javi, yo estoy con la teoría de Luis de que nosotros somos un equipo diésel, y es verdad. Y el diésel, pues oye, se va calentando y ya con 5 partidos, ya que estamos más o menos ahí, pues yo creo que ya el calentamiento ya es interesante. Y España yo creo que no puede sino mejorar. El problema es que hoy, hagas lo que hagas, el próximo miércoles, si no ganas, te vas para tu casa.
Pero eso todos.
Pero que te quiero decir que entonces que el calentamiento ya no te sirve de nada si no ganas.
Claro. ¿Y tú, Ángel, cómo lo ves?
Yo, sinceramente, también veo esa irregularidad, pero también encuentro un equipo que está yendo a más, ¿no? Es decir, que son jugadores que, como aquel que dice, juegan de memoria, conocen la sistemática de Jordi Rivera a la perfección, no hace falta descubrirlos porque son el equipo que tiene la media edad mayor, la experiencia es un grado y hay jugadores que han vivido ahí mil batallas. La carta de presentación de ser en este Mundial, llegar como bicampeones de Europa, pues tiene algo que decir y no hay mejor argumento para intentar conseguir esa tercera estrella, ¿no? Que por el camino te encuentras a Francia que tiene 6, bueno, pues oye, en fin, hay que sacar ese gen, ¿no? ¿Vosotros le llamáis que es un equipo diésel? Sí, no es una mala definición, pero yo creo que este equipo se ha acostumbrado a ganar, o sea, a pelear por el podio, ¿no? Y a partir de ahí, pues yo creo que si sale ese carácter ganador y ese espíritu que han demostrado en las últimas competiciones, pues evidentemente podremos soñar. Si vemos el equipo que vimos en cuartos en Francia, en aquel Mundial en Montpellier, pues bueno, no sé, es decir, es como todo, los equipos pueden tener dos caras, la A y la B, ¿no? Espero que salga la mejor versión de este equipo que, insisto, yo le veo capaz de ganar este campeonato del mundo, sinceramente, y si tuviera que apostar, sería uno de los equipos que pondría en esa tripleta del podio, y ojalá en lo más alto, ¿no? Con el título de campeones, ¿no?
Por cierto, me cuentan mis pajaritos.
Ah, bien, pajaritos.
Que dentro de la propia Soval parece ser que se ha creado un núcleo duro que son los que han cogido las riendas y van tomando decisiones y, según me cuentan, puede estar formado por Francisco Pérez, de Puente Genil, al que me cuenta le llaman el sacapuntas, Mario Arranz, del Atlético Valladolid, y por supuesto la mano negra, que es la excrescencia en la sombra, Adolfito, el Fantasías. Ese visionario del precio de la gasolina, ya sabéis que en su etapa en el Banco Central Europeo parece ser que llegó a pronosticar en el año 2017 cuando la gasolina de 95 costaba 1,80 euros, llegaría a los 2 euros el litro. Nunca más volvería a bajar ese precio, dijo. Menudo ojo tiene el individuo. Insisto, una semana más y viendo lo que está pasando, la Soval está totalmente desgobernada, desnortada y sin ningún rumbo. Y estoy cada día que pasa más convencido que la Federación Española de Balonmano debe retomar las competencias cuanto antes por el bien del balonmano español y no en manos de estos individuos.
Mira, Luis, cuando hemos sacado este tema, como todo es matizable. Tú dices que en esta situación de deterioro de Asobal, de esas luchas intestinas entre los propios clubes dentro de Asobal.
Pero vosotros no sabéis hasta qué punto, porque valgo más por lo que callo que por lo
bien,
que cuento.
Bien, de acuerdo, por eso te estoy diciendo que todo es matizable. Entonces hay que conocer todos los pelos de la burra que decía el otro para coger el rabo, ¿no? Pero vamos a ver, que la Federación Española, por necesidad o por apetencias del señor presidente de la Federación, recogiera otra vez todos los derechos de la Liga, iba a decir, profesional, pseudo profesional o amateur compensado, llámalo X, sería un paso atrás, sería una involución dentro de nuestro deporte. ¿Que las circunstancias aconsejan eso? Bueno, el señor Blázquez, antes de que esto estuviera tan deteriorado, ya quería recuperarlo. No nos olvidemos.
Pero se han puesto a huevo.
No, en el área pequeña y votando, ¿qué diría el futbolero? No, pero una cosa es lo que pueda pasar y que va a pasar probablemente, y otra cosa es que sea deseable que eso pase. Y yo creo que no es deseable que pase eso. Ahora, Asobal tiene muy poco margen de maniobra por su propia incapacidad, entiendo yo. Primero, están divididos entre los propios clubes, que son los que integran a Asobal. Si no se están poniendo de acuerdo ellos, ¿a quién van a poner de acuerdo? ¿A la Federación Española, que es un ente más solvente? ¿Al señor Blaque, que es el que ha inventado esto del balonmano? Pues yo, es mi opinión, chico. ¿Yo qué quieres que te diga?
Oye, ¿qué os parece, Javi, Ángel, lo que sacó en su momento que la Liga Asobal decía que quería profesionalizarse de cara al futuro?
Yo mi teoría es que hace tiempo que la Liga Asobal de profesional tiene poco. O sea, lo mantengo hace tiempo, creo que lo he dicho alguna vez aquí, pero con salarios como los que se manejan, esto no es una liga profesional. Con gente que sigue compaginando trabajo y deporte, esto no es una liga profesional. Una liga profesional es cuando un señor se dedica exclusivamente a eso. A partir de ahí le podemos llamar como queráis, pero bueno.
¿Y tú, Ángel, cómo lo ves?
Pues creo que Javi lo ha definido perfectamente bien. Yo creo que todos los que estamos en esta mesa redonda hemos vivido los tiempos de gloria de la Liga Asobal, con aquellos 5, 6, 7, hasta 8 equipos, si me apuras, que podían pelear por el título liguero, cuando habían patrocinadores que realmente pues eran los que sujetaban o sustentaban los clubes, los presupuestos y la llegada de grandes jugadores a nuestra liga. Y desde un tiempo atrás, como dice Javi, lejos de venir aquí a jugar los mejores, a Fútbol Club Barcelona al margen, evidentemente, se van los nuestros afuera. Es decir, está sucediendo algo muy, muy parecido a lo que está ocurriendo y desde hace ya unos cuantos años en la Liga Femenina de Balonmano. En la Liga Femenina quiso montar una asociación de clubes, no llegó a cuajar, y ahora la que hay montada masculina pues parece que está en vías de extinción porque o de autodestrucción, como le gusta definir a Luis, porque obviamente hay división entre los clubes y formas muy diferentes de verlo, ¿no? Yo lo que sí creo es que es una asociación, por ejemplo, tienes que tener referentes, ¿no? Y a mí, por ejemplo, el baloncesto español, que por poner un ejemplo, ¿no? No me parece que puedas la CB pasar por una situación similar a la que está pasando la Asobal, ¿no? Es decir, al contrario, ¿no? Yo creo que la fuerza la da la unidad, ¿no? Y en este caso, pues yo lo que creo es que si el mejor es el Fútbol Club Barcelona, pues hay que fijarse en el Fútbol Club Barcelona y seguir un poco pues su línea de actuación, ¿no? Es decir, si lo que dice Javi, que hay que profesionalizarlo, pues sigamos al profesional, entre comillas, ¿no?
Mira, en la ACB sí. No juega nadie que no ponga una pasta gansa.
Yo le diré una cosa. Para empezar, y ahí lo dejo, no doy nombres, a lo mejor no tendría que existir ningún contrato en B.
Hombre, claro, si tú quieres profesionalizar, tienes que estar...
Porque a verlos,
claro,
hay los, ¿eh? Aunque digan lo contrario, a verlos,
es que,
hay los.
Es que puede haber gente que piense que esto de profesionalizar una liga como la Liga Asobal solo depende de la voluntad de los clubes. Que empiezo por decir que la mitad o más de la mitad de los clubes no quieren. No sé quién lo ha dicho de este programa. No sé si Juan Carlos es el que sostenía esta teoría. De que muchos de los clubes Asobal no quieren profesionalizar porque saben ni que van a llegar ni que se no tienen la estructura, mínima.
Yo defiendo la tesis y no deja de, una hipótesis mejor dicho, y no deja de ser una opinión personal, de que hay muchos clubes que no quieren profesionalizarse.
Eras
porque
tú.
El Consejo Superior de Deportes les obligaría a pasar por el trámite, claro, de la conversión en sociedad anónima
y hacer un montón de trámites para los que no están capacitados,
y una estructura y un control económico
a generar un capital social mínimo, claro, y una serie de estado de accionistas mayoritarios.
Si quieres crecer, tienes que ir ahí.
No, vamos a ver.
Perdóname. ¿Qué era? O sea, el fútbol, que es la pera limonera, ¿qué era hace 20 años? Del fútbol de hace 20 años al fútbol de ahora, salvo que juegan 11 y el balón es redondo, no se parece absolutamente en nada. ¿Por qué? Porque se han puesto unas bases, se ha puesto un camino, había B, C, D y H, y luego impagados y había no sé qué, y fíjate cómo está ahora,
Chema, tienes razón en ese argumento. El camino deseado sería ese, la profesionalización. El problema es que si sigues yendo con zapatillas, no tienes para comprarte unos zapatos de medio pelo, ¿a dónde quieres llegar, Chema?
La profesionalización.
No, pero es que lo que no puedes... No, no, pero es que lo que no...
Pero eso es todo
un camino que hay que marcar y un camino muy largo. Que no puede ser es que yo hoy quiera pasar directamente de por sí, de conducir un 600 a llevar un Super Mercedes. Claro. Pues no puede ser, tendré que ir subiendo y recorriendo caminos.
Lo
¿no?
decía Javi Izu hace unos pocos minutos. Él se acordaba de la espléndida Liga Sobal cuando fluían los patrocinadores, cuando venían los mejores jugadores del mundo, cuando no salían ninguno de los buenos nuestros. En eso hemos ido para atrás como los cangrejos.
Sí.
Entonces, se hizo en su momento, ahora ¿con qué mimbres vamos a hacer este cesto?
Ángel,
dime. Pero mire, en el momento actual, es decir, yo hablaba un poquito de fijarse en el Barça, pero también compro la tesis de que habrá equipos que no quieran convertirse en SA o que no tengan estructura para ser profesionales. Pero entonces, si esa es la línea, ¿por qué no nos fijamos en la Bundesliga alemana, cómo funciona? ¿Por qué no nos fijamos cómo funciona la liga francesa, que son profesionales, y apliquemos ese modelo en nuestra liga, ¿no? Es decir, ¿por qué si los otros han llegado a ser profesionales de pleno derecho y todos los clubes pasan por ahí con sus dificultades, porque también hemos visto que hay equipos que evidentemente pues sufren, porque no vamos hacia ese modelo, ¿no?
Pues Ángel, porque son ligas serias y esto es la panda de Pancho Villa.
Y aquí en el deporte español os recuerdo que hay fútbol, baloncesto y creo que el fútbol sala es el tercero que tiene. El resto de los deportes no tienen entidad profesional porque quizás no tienen medios.
Emilio, cuidado. El fútbol femenino se ha movido y muy bien.
Exacto.
Bien,
este año va a ser profesional.
No, yo al fútbol femenino le consideraba como un hijo del fútbol. No sé. Yo hablo de distintos deportes. Entonces, el balonmano, en ese sentido, ha ido para atrás, ha dado pasos para atrás, porque de cuando los equipos iban, en teoría, mejor, porque tenían patrocinios importantes, se ha gastado mucho dinero la empresa privada española en tiempos pretéritos.
Pero Emilio, vamos
pero
a
ahora
ver.
No.
Pero tienes que partir de una idea, yo lo he dicho siempre y no me cansaré de repetirlo. Tenemos los peores dirigentes deportivos en el mundo del balonmano en la historia.
Te compro esa historia también, porque muchas veces no se pueden hacer las cosas porque la gente que lo tiene que gestionar, pues a lo mejor no está capacitada plenamente. Pero siempre te podrán decir, oiga, es que hago esfuerzos inauditos para conseguir que entren algunos eurillos en mi
sí,
presupuesto.
Por mucho esfuerzo que usted haga, si usted es un inútil y no sirve para esto, por muy buena voluntad, es que me da igual.
Mira, Luis, esto lo hemos hablado tú y yo más de una vez. La propia Sobal, que es la que podía ser la que tutele este tipo de movimiento, tendría que estar súper profesionalizada en sus cargos directivos.
Bueno, y no estar dependiendo
de los clubes.
Vamos a ver, a Sobal lo único que quieren los que están allí
que
es...
Me den, que hay de lo mío, que
hay
me
de
den.
Lo mío,
vale,
que hay
vale,
de mi culo. Bien. Y ahora ya, vamos a ver, la preocupación este año. Que no baje ninguno.
Bueno,
que no baje ninguno.
Eso es por no irse a un pozo peor.
Emilio, que van a lo suyo, hombre, por favor.
Pues entonces estamos todos de acuerdo en que en las actuales circunstancias es inviable profesionalizar nada.
Y que los contratos en B son un fraude de ley.
Sí,
en
por supuesto.
Y
por supuesto.
En un dentista.
Por supuesto. Exacto. Cuando decía Luis que habría que ir a todos que no hubiera B, por supuesto. Si te profesionalizas, ¿qué es eso del B? ¿La economía sumergida?
Que a verlos, que insisto, a verlos, haylos.
¿Cómo que los haylos? Pero en un porcentaje altísimo.
Yo te diría que, bueno, no sé, no quiero hablar.
Claro, mejor pero vamos. No hemos descubierto nada con eso.
Mejor.
No, tú no lo digas.
Bueno, oye, y ya el colmo de los colmos, que el 31 de diciembre saque la Liga Sobal un comunicado oficial donde pide ante esa reacción del coronavirus un plan de rescate, caso de no atender la petición, los clubes de Sobal no van a disponer de estructura financiera suficiente para financiar la temporada y garantizar la viabilidad, estiman el déficit en 3 millones, estamos llorando. ¿Qué pasa? ¿Que a ellos sí? A la división de honor femenina no, a las territoriales tampoco, a los otros clubes, es decir, la Liga Sobal sí y al resto no. Y el resto de la sociedad, los hosteleros, la gente de los hoteles, en fin, los autónomos, yo creo que no van a recibir ni un solo euro, sola subvención.
Sin salir del balonmano, has mencionado a las territoriales. Hay que recordar que las territoriales viven de las competiciones autonómicas y provinciales que están suspendidas, están paralizadas. Las territoriales ahora mismo no tienen un solo ingreso por licencias ni por
nada
mutualidad.
Nada de nada.
Las territoriales son zombies. Zombies caminando...
Al margen de lo que les ha bajado lo que los gobiernos autonómicos, por lo menos correcto, aquí en La Rioja, y por lo que me comentan en más comunidades autónomas también, al margen de lo que les han bajado los gobiernos autonómicos.
Es que hay que
a
tener
todas
en cuenta
y cada
que...
una de las comunidades de prácticamente todos los deportes.
No, claro, sí, es, no, sí,
pero,
está...
pero Emilio, no, sí. Pero fíjate el calado del problema. Las federaciones territoriales reciben unas subvenciones, gobiernos autonómicos y del Consejo Superior de Deportes, que tienen que justificar. Tienen que justificar porque si no las subvenciones habrá que devolverlas. ¿Qué van a justificar este año?
Nada.
No, no, no hay puede, nada no, que justificar.
Si no hay actividad, decir, no
la
hay...
La subvención, yo no sé si al final las instituciones pues serán consecuentes y serán también comprensivas con la situación, pero ni una sola licencia tramitada, ni un solo curso arbitral organizado, ni una sola mutualidad abonada, no tienen ingresos, cero, las territoriales y los clubes, por ende, bien sean de carácter federado, bien sea de carácter escolar, no pueden sacar adelante equipos, con lo cual los niños no pagan su cuota, con lo que estamos abocados a que en la temporada 2021-2022, y voy a ser generoso, el 30% de los equipos van a desaparecer.
Claro,
van a desaparecer.
No, si esto, vista la situación, la pandemia, la situación sanitaria que ha derivado en gravísimos, insalvables en muchos casos, problemas económicos, a mí que Asobal pida ayuda... como lo pide, como dice Luis, lo pide hasta el tendero de la esquina.
Emilio, no, vamos a ver, ese dinero de las administraciones públicas tiene que ir más al deporte base que a Sobal.
Claro.
Decir,
no.
Es decir, no tienen vergüenza.
Vamos a ver, si yo que lo pidan dentro de una situación global gravísima, no me parece ni bien ni mal, ni me deja ni frío ni calor.
Sí, pero bajo un concepto de amenaza, Emilio, porque al final es que si no me dais, no sigo.
Javi,
pues igual no puede seguir.
Javi, que como dice Luis Malvar, no van a seguir. Si es que se lo van a comer, se lo van a fagocitar desde Ferrar.
Se lo están fagocitando.
Ahí está. Con lo cual, ¿amenaza de qué? Javi, de nada.
Pero es que era una amenaza. Es que si
tú
no,
amenazas si tienes fuerza de algo. Si no la tienes.
Bueno, pues no acabamos, igual no tenían que haber empezado.
Efectivamente.
Ahí has estado ya. Ahí.
Efectivamente. A lo mejor no tenían que haber empezado. Y desde luego la situación, yo insisto, las administraciones públicas están para ayudar más al deporte base, a las territoriales, etcétera, etcétera, que por ejemplo, bueno, pues a una Sobal, porque también lo pueden pedir otras asociaciones,
claro,
y lo pueden pedir gente del baloncesto, y gente del fútbol sala, y de la natación, y
sí,
del waterpolo.
Sí, por eso te digo que todo el mundo puede pedirlo. Ahora, el Estado no tiene capacidad y no va a tener capacidad para atender a tanta petición que va a haber. Y hay cosas mucho más importantes,
hombre,
que el
la
deporte.
La sociedad española, por
gente,
supuesto.
La gente que se va al paro y la gente que se va a su casa y que no tiene un maldito euro... Pues hombre, le tendrán que ayudar.
Mira, hoy leía en el periódico que 7,5 millones de españoles desde hace 6 meses están en el paro buscando trabajo.
Va, ya, pues ya me contarás. Entonces, a la hora de pedir, anda, que las colas van a ser, con perdón, como las que buscan comida por ahí, que es tristísimo, pero estamos en esas. Estamos en esas.
Dejemos el tema de Asobal, porque ya lo decía, que en lo que no puede ser, no puede ser, y además
es imposible. Pues ya está.
¿Vuestros favoritos para la lucha por las medallas? ¿Cómo lo veis, Javi, Ángel?
Dinamarca-Francia, para mí por el oro.
¿Y el tercer y cuarto puesto?
No lo sé.
Es decir, si es Dinamarca-Francia, nosotros nos quedamos fuera. Bueno, sí. Bueno,
de
no nos
final,
quedamos
sí.
fuera, porque si vamos por el camino de Noruega, podemos jugar el tercer y cuarto puesto.
Sí. Eso sí, tercer y cuarto puesto, porque te encuentras con Dinamarca.
Claro, es Dinamarca. ¿Y tú, Ángel, cómo ves la final, la lucha por las medallas?
Muy, muy parecido a lo que dice Javi, pero estamos a lo de siempre, ¿no? Si te miras resultados, Francia da miedo, pones pleno, con lo que han estado haciendo y con el plantillón también que tienen y con ese gen ganador que siempre lo sacan a relucir, aunque no tengan a Nikola Karabatic en este campeonato, siempre son un firme candidato a ganar el título porque, bueno, se le dan bien los mundiales. Dinamarca, pues obviamente también está ahí, pero bueno, yo como soy un romántico en ese sentido, si tengo que poner, pues pondría otra vez, es que me apetece una final España-Dinamarca, no sé por qué, se nos dan bien los daneses, ¿no? A ver si por esa... Si es posible, ¿no? Javi, Luis, Emilio y compañía, es decir, que podamos ver otra reedición de esa final del San Jordi, ¿no?
Yo sí miro y lo veo con la cabeza, digo como dice Javi, un Dinamarca-Francia. Ya. Si lo miro con el corazón, yo le pongo a España y ponme al que quieras delante.
Solo os digo una cosa, y espero que en la próxima tabla redonda que
tengamos,
me lo recordéis. Francia perderá un partido.
Francia perderá un partido. El de cuartos de final, a ser posible.
O las semifinales, pero Francia perderá un partido, acordaros.
No, si la teoría de Luis es que el campeón
en todos los
tiene que perder un partido.
En todos los campeonatos siempre se pierde un partido.
Y Francia no lo ha perdido.
Y otro partido no. Y otro partido es lo que le llaman el partido imbécil. Es decir, que lo terminas ganando o empatando. Es decir, y Francia, el perdido no lo tiene. ¿Tus favoritos, Juan Carlos?
Pues yo voy a apostar fuerte. Voy a decir que esta tarde se juega la final.
Esta tarde se juega
¡Joder! ¡Madre mía! ¿Qué has bebido? ¿Cómo que se juega esta tarde, ¿no?, la final?
Sí. Pues eso, que se vuelven a encontrar España
en la final.
Y Hungría.
Exacto, en la final. ¿Y tú, Chema?
Yo me quedo con España. ¿Qué quieres que te diga? Fíjate que la semana pasada dije, después del segundo partido, que me había generado alguna duda, y ahora no me la genera. No sé hasta dónde vamos a llegar, pero estoy súper convencido de que este equipo va a competir y, bueno, pues no sé, me daba buenas vibraciones. Ahora, los franceses, ni para el croissant.
Hombre, aquí siguiendo el símil del Tour ciclista, empiezas hoy con el Tourmalet, te vas al Obisque, te vas luego al Alpe d'Huez y hasta que acabes.
Bueno, a ver, pero es que cuando llegas ya... A partir de mañana, claro, pues me parece que has dicho tú al principio que pues, susto o muerte, pues, bueno,
ahí está,
lo que
pues
quieras,
me da igual.
Susto, ¿tus favoritos?
No, yo he dicho que yo me apuntaba a la teoría de Javi de un Dinamarca-Francia con la cabeza, con el corazón meto a España y he dicho, y no sé con quién.
Yo déjame argumentar lo mío, primero que...
No, nos has dejado patinifusos.
Para meter un euro y ganar 1,10, no juego. Es decir, yo a lo bestia.
Lo tuyo es a lo bestia.
Mete un euro, me tengo que llevar 200.
Ahí está,
mínimo,
ahí está,
¿no?
vale.
Y segundo, me da la sensación, Ángel, Javi, que el de esta tarde va a ser un partido de muy poquito desgaste.
O sea, a ver quién es el menos malo, ¿no?
Hombre, yo lo que diría es que, claro, si hoy perdemos con Hungría y nos vamos a jugar con Noruega, evidentemente, o con Francia.
Si pierdes con Francia.
Si ganamos, pues, es decir, claro, si jugamos, o sea, para que mi final ideal se pueda dar, hoy España tiene que perder, ¿no?
Y o empatar, Ángel.
O empatar, ¿no? Mm. Es decir, que puede ser ese partido tonto, ¿no? Hombre, yo es que soy un soñador y mi final ideal es otra España-Dinamarca, ¿no?
Pero, bueno, Luis nos ha enviado a hacer de rappel, pero a él no le he oído todavía cuál es su...
Yo te lo voy a decir, con Ángel, España-Dinamarca.
Y conmigo, hombre, también he dicho lo mismo.
Pues España-Dinamarca.
Ah, no, España-Dinamarca.
Y los daneses también, ¿no?
Yo ni he dudado, España-Dinamarca.
Eso es lo que decía Ángel Cárceles, dice, que a los daneses se nos van bien, que no llegamos...
La clave para estar en la final va a estar el miércoles, con el partido con Francia.
Sí, claro.
Porque yo estoy convencido que España, en semifinales, una vez eliminó a Francia, a Suecia, a Argentina, Croacia no, porque tiene muy pocas posibilidades, Argentina creo que será el que pase, esa semifinal Suecia-Argentina, que pasará seguramente Suecia, España se mete en la final.
Ese lado con Francia es un pelín más salvable, sí. Eso
de todos modos, están diciendo que los suecos, por las referencias que llegan, han
muy
construido
bien, ¿no?,
un equipo muy muy fuerte, muy, muy bueno, muy sólido, ¿no?
Bueno, pero España es también muy fuerte y muy sólido, ¿no, Ángel? ¿Cómo lo decimos?
Hombre, si no, nos remitimos a la última final que jugamos con Suecia, ¿no?
Que
la veamos, ¿no?
Y que nadie olvide que si no hay Juegos Olímpicos en verano, es el último torneo de esta generación.
Exacto.
Sí, eso es cierto.
Exacto.
En España,
eso es cierto. Exacto. Eso tiene
y la última oportunidad del gran capitán de Raúl Entre Ríos de conseguir.
No, y de Miran.
5-6 y Gedeón y Cañellas. Hay 5-6 que ya plegarían, que decís por ahí.
Bueno, pues
sí, pero algunos tienen el título en el bolsillo y, por ejemplo, Raúl, el gran capitán, no lo tiene.
En
el Mundial.
Sí, en Túnez.
Por lesión no lo pudo ganar en Barcelona en el 2013.
En Túnez 2005
lo sacó,
estaba.
Sí, en Túnez sí. Sí, lo tiene.
Ah, sí, perdón,
sí,
entonces sí.
Sí.
Disculpad.
Nada, no hay problema. Lo único que le falta a esta generación es el título olímpico.
Es el olímpico,
ya lo tienen.
Bueno, no lo tiene nadie.
Pues vamos terminando nuestra tertulia. Javi, un fuerte abrazo, amigo. Hasta otro día.
Cuidado.
Hasta luego. Ángel, lo dicho, también otro fuerte abrazo también a ti, amigo. Cuídate.
Muchas gracias.
Hasta luego. Vamos terminando programa, vamos terminando edición, como siempre, con el maestro, con Tomás Guas y sus 7 metros. ¡Lanza, Tomás!
Malvarros quito la selección española, ya está en los cuartos de final del Mundial. Ahora solo queda el partido con Hungría para decidir si pasamos como primeros o segundos en busca del cruce. Sirva como dato que España está invicta en 15 partidos oficiales en 2 años. Pero el pelotazo del Mundial lo ha dado Argentina, que se cargó a Croacia, uno de los grandes favoritos al título y prácticamente dejándola fuera de esos cuartos. Como consecuencia, su entrenador, Lino Cervar, nada más terminar el partido, presentó su dimisión delante de las cámaras de televisión, una cosa moderna. Y los de Cabo Verde, que denuncian que les han tratado como animales. En definitiva, sigue siendo un Mundial anarrable. Pero bueno, ya puestos, habrá que ganarlo, ¿no? ¡Oh!
Terminamos programa. Hasta la semana que viene, Juan Carlos, y sabremos ya quién es el campeón.
A lo mejor la semana que viene, si pifio la final, me hago un Lino Cervar en directo, ¿eh?
Vale, vale. Pondremos cámara
estás
en la televisión. Estás
inspirado, jamón.
Venga, un abrazo, cuídate. Hasta luego. Chema, hasta la semana que viene.
Juan Carlos, te mando 1 euro por un bizu una hora, ¿eh?
No, no, él por menos de 200 no lo hace, ya lo has dicho.
No. Digo que con 1 para coger 200. Y así pone 2 y cogemos 400.
Un abrazo, Chema, hasta la semana que viene.
Un abrazo. Hasta
luego. Emilio, la semana que viene ya tendremos campeón del mundo. Veremos a ver qué ha hecho España.
Pues eso, de eso se trata. Va a ser una semana o un principio de semana donde vamos a ir de más a más y espero que nosotros respondamos a esas perspectivas y bueno, pues ojalá el lunes que viene podamos decir cosas bonitas.
Ojalá que el lunes que viene os podamos dar buenas noticias. Estaremos muy pendientes de la selección española, lo que pase esta semana. Os lo contaremos el próximo lunes, la cita en 7 días aquí en De Rosca. ¡Adiós!